¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido y bienvenida a esta que es tu casa, La Red Hispana. Esto es tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Un gusto enorme de que tenemos otra vez esta oportunidad de conectarnos, de conversar, de apapacharnos, de aprender un poco y de disfrutar el proceso. Eso siempre es esencial. El sentido del humor, donde quiera tiene que tener espacio, con el respeto que ustedes se merecen, es como usar lubricante, facilita el proceso. Se puede hacer sin, pero facilita el proceso. Lo mismo, el sentido del humor es el lubricante a las situaciones difíciles de la vida. Así que hoy vamos a hablar con mucho lubricante o sentido del humor. Mi queridísima Susy, ¿cómo estás?
Doctor Eduardo, por acá contenta de acompañarlo, de estar recibiendo los mensajes de quienes nos escuchan a través de las estaciones afiliadas a la Red Hispana, en el Facebook. Siempre atentos de todo lo que ustedes están diciendo por allí. Y como siempre, están invitadísimos a participar porque nos encanta que ustedes puedan ser parte de los temas que tenemos. Yo estoy segura que en el día de hoy van a participar bastante porque todos tenemos, a veces esas cosas en la cabeza que nos van rondando y nos estamos preguntando y nos cuestionamos y ¿por qué? Bueno, ya ustedes van a ver. Participen, como siempre están invitados. Esto es Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro y el espacio está abierto para que ustedes comiencen a participar. 1-800-473-3003.
Así es, muchísimas gracias, mi querida Susy. Mi querido Daniel, ¿tú cómo estás?
Muy bien, doctor, muy bien. Con esa introducción suya empezamos, ya sabemos por dónde va el camino. Sí, bueno, empezamos bien, doctor.
El camino siempre hay que tenerlo suave, que las cosas se deslicen con tranquilidad, con suavidad, como hacemos siempre acá en Hablemos. Siempre sea así. Siempre, este programa viene más lubricado que cualquier otra cosa. Entonces, hablando de lubricación y de otras cosas, vamos a comenzar. Yo estoy listo.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Y hoy tenemos un tema importantísimo. Para desarrollarlo, hemos invitado a alguien que ya tú conoces, que ha estado con nosotros anteriormente, y es la psicóloga Jacqueline Lapidus, y vamos a hablar con ella sobre algo importantísimo. Pero antes, el saludo, obviamente. Mi querida Jackie, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por tenerme nuevamente acá y muy feliz de hablar acerca de todos estos temas que están involucrados con el estrés, la ansiedad y, por supuesto, cómo alivianar estos temas obsesivos que mucha gente padece. Así que feliz de estar de vuelta con ustedes.
Es un placer. Ok, vayamos al grano. Todos los hombres y todas las mujeres, casi, en algún momento determinado, cuestionamos dónde estamos, quiénes somos. Creo que esto comienza en la adolescencia, donde cuestionamos si somos buenos, si somos malos, si somos adultos, si somos niños, si somos varón o si somos hembra. Esas cuestiones que a la hora de entrar a la adolescencia nos conciernen y nos preocupan de alguna forma consciente o inconscientemente. Según vamos creciendo, vamos cuestionando un montón de cosas. Esos periodos de cuestionar suelen comenzar generalmente a los 30. Si no pasa nada, bríncate a los 40 y puede que pase. Si no pasa nada, viene el de los 50, que se le llama en inglés midlife crisis, pero es una crisis de identidad, un existencial, brutal, obsesiva, ridícula en algunas formas. Nos pasa a los hombres y les pasa a las mujeres también. A mí me gustaría que comencemos por definir qué es una crisis existencial.
Bueno, en principio las crisis existenciales tienen que ver, como bien lo planteabas, ¿no?, con la incertidumbre, con no saber hacia dónde vamos, no saber qué es lo que va a pasar, no saber si el camino que estamos tomando es el correcto o no, y empezamos a cuestionarnos. Ahora, la palabra crisis implica que no es solamente un cuestionamiento, sino que va un poco más profundo, ¿no? O sea, la persona realmente está metida en este círculo en donde está pensando realmente qué se viene después, qué quiere ser, cómo quiere ser. Ahora, quiero remarcar una cosa muy importante, que una cosa es tener una crisis existencial y otra muy distinta es tener una obsesión existencial. ¿Qué podemos diferenciar de esto? Una crisis es en un momento en particular. Una obsesión es cuando ya aparece una duda, como decíamos recién, existencial, pero perdura en el tiempo, en donde la persona está constantemente pensando en esto sin poder erradicar de su mente ninguna de estas dudas y pensamientos que está teniendo.
¿Podríamos decir que es una colección de crisis extendidas?
Sí, a veces son extendidas o a veces es una en particular. A veces no tenemos dudas sobre todo, pero, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que vienen a mí y me dicen, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces es una, pero que empieza a indagarse con más profundidad. ¿O qué hay después de la vida? ¿Qué va a pasar en la muerte? Pero empiezan a obsesionarse con tanta frecuencia que llega un momento en donde sienten que este tipo de pensamientos invade toda su vida, inclusive los momentos de disfrute, porque están constantemente queriendo resolver una pregunta que, como bien sabemos, no siempre tiene respuesta.
Y en cierta forma es un poquito de miedo a lo desconocido, ¿no?
Siempre, siempre la ansiedad está muy vinculado con esto que tú dices, ¿no? Con la incertidumbre. Y te diría más que las personas que luchan más con la incertidumbre son aquellas que van a tener más estrés y más ansiedad. Así que aprender a tolerar la incertidumbre es clave para justamente reducir nuestros niveles de ansiedad.
Hablemos un momentito en términos generales con ansiedad, ¿ok? ¿Qué tipo de pasos ayuda a una persona que esté pasando por esta obsesión o estas crisis o estos momentos donde está temiendo a lo desconocido o aún hoy en día? Venimos de una situación en el 2020 donde nos sentimos con pánico a lo desconocido porque no sabíamos lo que venía y eso ha afectado a muchas personas que han terminado con problemas de depresión y problemas de ansiedad. Se habla ahorita de una posible crisis otra vez o otra pandemia de otro tipo, todos los psíquicos lo están prediciendo por donde quiera, o sea, hay temor de eso. ¿Cómo manejamos una situación en donde sentimos a raíz, a fondo, que estamos fuera de control y no sabemos cómo mejorarlo?
Bueno, en principio es empezar a reconocer cuáles son los eventos desencadenantes, ¿sí? ¿A qué me refiero? Entender cuáles son los pensamientos que estamos teniendo, qué es cuando nos detona ansiedad, ¿sí? Y empezar a notar. Sabemos que en la ansiedad, Eduardo, muchas veces lo que pasa es que las personas tienen muchos pensamientos, múltiples pensamientos y van de uno a otro. Así que entender dónde está nuestra vulnerabilidad es muy importante. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser escribir todos estos pensamientos que nos generan incertidumbre. Y a partir de ahí sí vamos a empezar a trabajar con cada uno de estos, pero lo más importante, sí, es que cuando uno empieza un trabajo terapéutico o autoterapéutico o de autoayuda, es empezar a organizar los pensamientos. Así que cualquiera sea la duda compulsiva que estemos teniendo, cualquiera sea la obsesión existencial que estemos teniendo, lo importante es empezar a identificar todos los pensamientos y anotarlos por separado para justamente tener un pantallazo global de qué me está pasando.
En estas diferentes crisis o momentos de obsesión o episodios obsesivos de identidad existenciales, ¿hay una como un denominador común en cuál es el miedo principal o la incertidumbre principal?
Bueno, en realidad son incertidumbres y a cada persona tiene distintos temores con respecto a distintos tipos de incertidumbre. Incertidumbre vinculado al futuro, a lo laboral, a las relaciones y cada persona tiene que ver cuál es su vulnerabilidad. Lo importante acá es que lo cierto es que nuestro cerebro es como una máquina de resolver problemas. Entonces, cada vez que tiene un problema, ¿qué hace nuestro cerebro? Quiere resolverlo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos problemas o aquellos pensamientos o situaciones que no podemos resolver? Muchas personas simplemente dicen, bueno, no lo puedo resolver, veré si esto sucede el día de mañana o veré qué voy a hacer. Pero algunas, las que tienen menos tolerancia a la incertidumbre, ¿qué hacen, Eduardo? empiezan a obsesionarse, empiezan a pensar una y otra vez recurrentemente en lo mismo. Entonces es importante entender que la incertidumbre nos va a acompañar toda la vida y que en vez de luchar, sabemos que hoy en día las obsesiones y las compulsiones van de la mano. ¿Sí? Esto se llama un cuadro obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado obsesiones, en donde tenemos pensamientos recurrentes, invasivos, irracionales o muchas veces que por lo cual sabemos que no tiene respuesta, pero después también tenemos conductas ritualísticas, ¿no? ¿Qué significa? Este ritual, Eduardo, de querer constantemente encontrar una respuesta a una pregunta. Y sabemos que cuantas más compulsiones hacemos, cuantos más rituales hacemos, más nos obsesionamos. Y sabemos que el circuito es constantemente así. La pregunta es, ¿por dónde lo frenamos? Bueno, tenemos muchas herramientas conductuales y cognitivas para frenar ese circuito y no meternos en cada vez más obsesiones, ¿no?
Alguien dijo los otros días y me gustó mucho. Dice, si estás en una situación donde hay solución, no te estreses. Usa el tiempo para encontrar esas soluciones, acomodarlas a tu realidad y ejercerlas. Y si no hay solución, no te estreses. Por más que hagas, digas, trates, no hay solución y nada que tú hagas va a crear una. Entonces, aprender a aceptar, como dice el rezo de la serenidad, dame la serenidad de poder aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Pero no estamos ahí. Creemos que somos omnipotentes y que tenemos la capacidad de vencer todo y de encontrar algo que tenga sentido. ¿Por qué no encontrar sentido en el hecho de que no puedo hacer nada?
El control.
Es feo.
La necesidad de controlar, ¿no? El ser humano ha controlado tantas cosas, ¿no? O sea, la tecnología, los avances, la medicina. Sin embargo, es importante, ¿no? No controlamos el futuro, no controlamos a los demás, no controlamos lo que nos pueda llegar a suceder. El control que tenemos, sí, podemos aplicar en algunas circunstancias, aún así no tenemos garantía. Y al ser humano no le gusta no tener garantía, ¿no? Uno diría, bueno, yo quiero saber que nunca jamás me voy a enfermar, quiero saber que nunca le va a pasar nada a un familiar, quiero saber que el rumbo de mi vida no es todo de lo existencial, ¿no? El rumbo de mi vida va por buen camino, ¿y cómo sé que va por buen camino? ¿Y quién me lo va a decir? Entonces aparecen estas dudas, ¿no? La falta de garantía y, por supuesto, esta constante negatividad o negación frente a nuestra falta de control. Y como tú decías, si tiene solución, búscale problema, y si no tiene solución, ¿para qué te haces problema? ¿No? Es fantástica esa frase.
No tiene ningún tipo de lógica, pero como tú dices, es el control, la necesidad de controlar todo. Ahora, hay personas ahorita que nos están escuchando, a quienes le ofrecemos líneas telefónicas, si quieren llamar y hacer una pregunta sobre lo que quieran, de este tema o del que quieran, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Personas están escuchando ahorita y dicen, bueno, yo estoy en mis 48, 49, me estoy acercando a los 50. No tuve crisis a los 30, no tuve crisis a los 40, no sé qué me vaya a pasar a los 50. Estoy pensando un poquito obsesivo en esto, estoy dudando un poquito de esto otro. ¿Cómo podemos hacer para entender? O sea, la pregunta es, ¿cuáles serían algunos síntomas que nos dejarían saber que tal vez estemos pasando por una obsesión, crisis, episodio existencial?
Bueno, las crisis no son el problema. En realidad, como estábamos bien comentando, ¿no? Es algo positivo tener una crisis. La crisis nos permite replantearnos hacia dónde estamos yendo, qué es lo que queremos. La realidad es que no es lo mismo lo que queremos a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, ¿no? Son las mismas condiciones. Todos sabemos que, como decías, en la adolescencia empieza a aparecer esa conciencia de muerte, ¿no? Y esa conciencia de muerte nos va acompañando durante toda la vida. Y bueno, y no es lo mismo afrontar la muerte cuando somos adolescentes, en donde lo vemos muy lejos, que a los 50, a los 60. Y entonces ahí sí nos empezamos a replantear qué queremos para nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cómo realmente queremos vivir? Hasta ahora hemos vivido de una manera y ahora ¿qué queremos? Así que yo le doy la bienvenida a las crisis y esto es fantástico. Ahora, si yo estoy 24 horas al día pensando en esto, no puedo pensar en otra cosa, no puedo disfrutar, quiero tener constantemente la garantía, quiero controlar, me estoy dando cuenta que ¿no? Como que las preocupaciones me están invadiendo. Bueno, esto es un signo de que hay algo que se está transformando en una obsesión y es muy importante empezar a trabajar para justamente frenar este circuito, porque sabemos hoy en día, Eduardo, que la preocupación es muy adictiva y que cuanto más nos preocupamos, más tendemos a preocuparnos, ¿sí? Porque la pregunta ahí, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? Y que cuando nos dimos cuenta, nos hemos preguntado acerca de qué pasaría si en todas las circunstancias, queremos controlar absolutamente, buscar la respuesta. Así que es muy importante sí darnos lugar a la crisis, por eso es fundamental trabajar nosotros mismos o en una terapia acerca de estas crisis existenciales para justamente poder entender qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y deseamos en cada momento de la vida, pero ojo, que esto no se convierta en una obsesión.
Te voy a hacer una pregunta entre tú y yo. Nadie va a escuchar, esto es confidencial. Perfecto. ¿Tú consideras, mi queridísima Jacqueline, tú consideras que una persona que lleva 20 y tantos años obsesionado con que tiene 34 es un problema?
A ver, ¿cómo es la pregunta nuevamente?
¿Tú consideras que una persona que lleva más de 20 y tantos años diciendo que tiene 34, todos los años recumple 34, ¿tú crees que es un problema?
Bueno, creo que hay una negación, ¿no? Una negación de la edad, ¿no? Real. Pero bueno, también, Eduardo, hoy sabemos que la edad real y la edad psicológica cambia mucho. Hay personas de 50 que se sienten, ¿no?, como de 20. Así que, bueno, en realidad la edad psicológica va cambiando de edad en edad. Y si psicológicamente la persona se considera que tiene 15 años, fantástico. Pero bueno, lo importante es entender que eso es un concepto más emocional y psicológico que real, ¿sí? Así que
seguiré teniendo 34.
Me encanta, porque tal cual uno se siente a veces más joven, rejuvenecido, hay situaciones que nos motivan, que nos llenan de entusiasmo, así que bienvenido sea que tengas 34 años. Y felicitaciones por los 34.
Muchísimas gracias, me encanta como lo acabas de poner. Yo creo, por ejemplo, si no hubieran espejos, yo te juraría que yo tengo 20, 19, 18. Pero cuando me veo al espejo, pues ¡boom! Tú sabes, como dicen por ahí, ¡boom! Te cae el balde de agua fría. Pero yo pienso que eso no es, que pensar joven, no necesariamente joven, porque no tenemos que darle una etiqueta de joven o mayor, que pensar saludable, que pensar activo, que pensar motivado, que pensar con ganas, que tener sueños a cualquier edad, yo pienso que eso es saludable. Lo opuesto es horrible. Lo opuesto es tener 99 desde que tienes 18, 19 años. Es malísimo.
Bueno, fíjate, ayer yo veía un video, ¿no?, de una señora de 90 años haciendo ejercicio físico, como que era impresionante, ¿no?, lo que estaba viendo. Y uno tiende a ver como que cuanto más grandes nos ponemos o cuanto más envejecemos, se supondría que estamos en realidad menos motivados, más desganados. Y sin embargo esto no es así, o sea que también hay que aprender que la vida se puede vivir con disfrute a cada etapa y que no hay por qué eliminar el disfrute ni en los 70, 80, 90. En mi caso tuve a mis abuelos vivos hasta los 100 años y la verdad que se volvieron a casar a los 90, hicimos una fiesta. Entonces, bueno, el modelo a veces uno que tiene sobre la vejez es un poco degradante y no hay por qué pensar así. También uno puede llegar con muy buena salud emocional, mental. Por eso es tan importante esto que estamos hablando, ¿no? Cómo llegar emocionalmente y psicológicamente bien con estos pensamientos de calidad que nos permitan tener una vida plena.
Ahora, veamos a las mujeres y a los hombres en términos de estos episodios obsesivos existenciales. ¿Les da igual o hay diferencias entre los hombres y las mujeres, según tu experiencia?
No, según mi experiencia les da por igual. A veces las mujeres son de hablar más y los hombres son de callarse y entonces las estadísticas por lo general dicen que la mujer recurre más a terapias, a life coach, a todo este tipo de terapias y que habla mucho más acerca de sus emociones. Sin embargo, hoy sabemos que los hombres también tienen este tipo de crisis y es muy importante hablar sobre esto. Muchas veces nos callamos porque consideramos, ¿no?, como un tabú, como que es algo malo, ir al psicólogo es porque está uno loco, porque tiene problemas graves. Así que ojalá que haya más educación acerca de esto y que podamos aprender. Justamente ayer pensaba, ¿no?, no hay psicología en las escuelas, no hay psicología en las universidades, los chicos no tienen terapeutas, counselors que los ayuden a procesar emociones. O sea, imagínate toda una vida y todavía aún ahora no se considera esto el eje de nuestras vidas.
Somos seres humanos muy simbólicos. A todos le encontramos un símbolo. Y para muchos de nosotros, la edad se convierte en un símbolo de qué debemos estar haciendo y qué no debemos estar haciendo. Que yo pienso, y según lo que tú acabas de decir hace un ratito, es un error. O sea, no, uno no debe de decir por esta edad no puedo ya. Tu abuela, tus abuelos eran prueba de que no hay que medir por edad. Ahora, que fuera de esas inseguridades que hay, fuera de ese miedo a lo desconocido, ¿qué otras cosas influyen en que una persona entre o no en episodios o crisis existenciales? Porque hay personas, por ejemplo, yo a los 20 no pasé por ninguna, a los 30 no pasé por ninguna, a los 40 no pasé por ninguna, a los 50, a los 60, 70, 80, 90, para acordarme que tengo que frenar en 34, que no pasé por ninguna. Entonces, ¿qué pasa cuando, por qué algunas personas sí y otras personas suave vuelan por los años y no hay ese trastorno existencial de cuestionar y de querer sentirse más joven y más X?
Bueno, recién comentabas algo que me parece importante y qué bueno que lo mencionas, ¿no? El tema de los mandatos sociales, cómo afecta a la población el hecho de tener que cumplir determinados patrones o de vida, ¿no? O sea, a tal edad tenemos que estudiar, a tal otra pareja, familia, ¿no? Y como que vamos como automatizando todos los procesos de cómo tiene que ser la vida. Sin embargo, es tan importante poder validar que cualquier estilo de vida es posible y que cuanto más rígidos somos en cuanto a qué es lo que hay que alcanzar, también, si no encajamos con ese mandato social, es también muy probable tener ciertas crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, a los 50 también puede aparecer justamente esta crisis de identidad en relación a la pareja. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Quiero salir? ¿Quiero ¿no? tener una vida más juvenil? ¿Quiero estar en pareja? ¿Quiero quedarme en mi casa y estar tranquilo? Entonces, esto es algo como que afecta muchísimo a las parejas y justamente, ¿no?, esta cuestión en donde la sociedad me lleva hacia un lado y yo siento que tengo otra necesidad u otro deseo. Así que en algún punto también implica poder hacer las paces con nuestros deseos e intentar empezar a pensar que las cosas no deben ser, ¿no?, de una manera en particular, sino que cada uno las hace de distintas formas y todo está bien. No hay un cómo hay que hacer esto, lo hago porque a mí me hace bien. Honrarnos a nosotros mismos es algo que nos cuesta muchísimo, ¿sí? O sea, honramos más la palabra de la sociedad y los mandatos sociales que lo que realmente nosotros queremos. Por eso hay tanta gente que estudió cosas y que después no quiere hacer lo que estudió, que se casó y después dice no quería estar soltero, ¿sí? Entonces, como que lo que vemos es que muchas veces las crisis tienen que ver a veces con elecciones que tal vez hemos hecho y que realmente no estábamos mente y alma comprometidos con lo que realmente queríamos.
Mi querida Jacqueline, ¿dónde te buscamos? ¿Dónde te encontramos?
Bueno, como vos sabés, yo me dedico a la ansiedad, soy una apasionada de la ansiedad, de los cuadros de ansiedad, ataques de pánico, fobia social, ansiedad generalizada, obsesiones. Bueno, me encanta trabajar con todo esto, hace miles de años ya vengo trabajando y especializándome en esto. Me encuentran en casi todas las redes, me encuentran en YouTube como Jacqueline Lapidus, me encuentran básicamente en Instagram, ¿sí?, como Ansiedad Life Coaching, y ahí pueden encontrar todos los tips. Vos sabés que todos los días doy consejos y trato de que la gente pueda tener estrategias bien concretas para empezar a practicar. Me encuentran en Facebook, que no estoy tanto ahí, como Maldita Ansiedad, y me encuentran, por supuesto, en la web. En la web, vos sabés, Eduardo, que tengo clases, masterclass gratuitas, Tengo también una guía gratuita, un montón de recursos gratuitos para la gente. Tengo una newsletter, así que también pueden acceder a la web y beneficiarse de todo esto. De hecho, el viernes que viene voy a estar haciendo una masterclass acerca de exposiciones, cómo afrontar nuestros miedos, y voy a estar explicando bien el paso a paso de cuántos tipos de exposiciones hay, cómo hacerlas. Así que también pueden ir a mi web, que es www.jacquelinelapidus.com.
Fabuloso. Mándame esa información y lo promuevo durante la semana.
Perfecto. Muy amable, porque sé, la verdad que el valor de la masterclass es simbólico, y yo lo que más deseo es que la gente entienda que la ansiedad puede superarse y que pueda, obviamente, tener estrategias efectivas.
Fabuloso. Te agradezco nuevamente. Siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias.
El placer es mío. Muchas gracias.
Estés bien. ¿Dónde estás? Estás en tu casa. Esto es La Red Hispana. El programa es Hablemos. Yo soy tu amigo, Eduardo López Navarro.
Actualidades.
La ruta terrestre de México a Estados Unidos ha sido calificada como la más mortal por la Organización de Naciones Unidas, con cientos de vidas perdidas en el intento. Las políticas restrictivas y los operativos aumentan la peligrosidad del cruce, convirtiendo esta travesía en una lucha desesperada por la supervivencia. Recientemente, una mujer adulta y dos menores de edad perdieron la vida ahogados frente a los ojos de agentes fronterizos. La situación se ha vuelto aún más crítica debido a la presencia de bandas del crimen organizado, convirtiendo la frontera en una tierra de nadie. La humanidad y la compasión son necesarias. Es hora de buscar soluciones que protejan vidas, no que las pongan en riesgo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
La diabetes puede afectar tu vida de manera inesperada. Ignorar las advertencias médicas puede tener consecuencias graves. Una pequeña herida en el pie puede convertirse en un problema mayor si no se atiende a tiempo. Amputaciones relacionadas con la diabetes son más comunes de lo que pensamos, especialmente en comunidades latinas. Controla tu diabetes con medidas simples. Monitorea tus niveles de azúcar, sigue una dieta saludable, controla tu peso, haz ejercicio regularmente y toma medicamentos según las indicaciones de tu médico. No subestimes la importancia de cuidar tu salud. Con pequeñas acciones puedes prevenir complicaciones. La diabetes no define tu vida, pero tu cuidado sí.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Qué tiene que ver el maestro Yoda de Star Wars con tu camino como emprendedor social? Cuando el maestro Yoda está entrenando a Luke, le da una gran lección. Cuando la nave de Luke está estancada en el pantano, Yoda le dice, saca la nave usando la fuerza. Pero como Luke todavía no es experto, le dice al maestro Yoda, lo voy a intentar. Y ahí el maestro le dice, hazlo o no lo hagas. No vale intentar. Cuando tú ves un problema en el mundo que te gustaría que cambie, algo que no te gusta, algo que te duele, tienes dos opciones. Hacer algo al respecto y tomar acción, o no hacer nada y seguir esperando a que alguien más venga y lo haga por ti. Si escoges el camino de la fuerza y decides tomar acción para generar un impacto positivo, ya sabes que en mi comunidad vas a encontrar todas las herramientas y recursos que necesitas para lograr tener éxito con tu misión. Cambiemos al mundo juntos.
Si quieres aprender sobre cómo hacer negocios y cambiar al mundo, sigue a @ del Cerro Juan, autor del manual del emprendimiento social.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Cuando los niños no saben cómo manejar su frustración o comunicar sus sentimientos, es muy normal que hagan berrinches y muestren agresividad. Sin embargo, comprender por qué los niños están reaccionando de esta manera puede ayudar a los padres a lidiar con el problema de una forma más efectiva. Aquí está la clave. Si les gritas o te enojas por su comportamiento, solo harás que los niños se enojen aún más y que sean más agresivos. Mientras más tiempo grites, más durará su explosión. Recuerda siempre que los niños aún no han dominado el arte de resolver problemas sin alterarse. Así que tómate unos momentos, respira profundo, cálmate, controla tus emociones intensas e intenta comprender primero las necesidades de tu hijo. Este es el primer paso para ayudar a tu hijo a manejar problemas de enojo.
hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
La desinformación es un problema para todos. Factchequeado.com, en alianza con La Red Hispana, te cuenta lo que debes saber para que no te engañen.
Soy Rafael Olavarría y hoy quiero contarte cómo leer los datos sobre inmigración y criminalidad para que no te engañen. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que la tasa de inmigrantes encarcelados es menor a la de los nacidos en Estados Unidos. Un estudio publicado en la revista de la Academia Nacional de las Ciencias encontró que el índice de criminalidad de inmigrantes indocumentados es considerablemente menor al de inmigrantes con estatus legal y al de los nacidos en Estados Unidos. No hay evidencia de que el índice de criminalidad sea mayor en zonas con mayores tasas de inmigración. De hecho, hay estudios realizados en zonas con alta concentración de inmigrantes que muestran que la tasa de criminalidad bajó a medida que llegaban más y más inmigrantes.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Ese soy yo. ¿Y tú quién eres? No tenemos idea, al menos que llames, al menos que te contactes con nosotros. Mi querida Susi, ¿cómo se hace eso?
Doctor, es muy fácil. Ustedes que en este momento están allí acompañándonos, yo sé que quieren participar y el doctor Eduardo quiere escucharlos y saber si ustedes tienen alguna crisis como de la que hemos estado hablando o tienen otra que quieran compartir. 1-800-473-3003 es el número que pueden marcar ya mismo. 1-800-473-3003. Y además pueden participar también a través del Facebook, que estamos muy atentos viendo sus comentarios, a través de las redes sociales de La Red Hispana, del doctor Eduardo López Navarro. Ay, doctor, fíjese que por aquí están muy atentos y escribiéndonos muchísimo.
¿Qué nos dicen?
A ver, comienzo y le digo por aquí. Dice, claro que se pasa por muchas crisis, pero al menos ya estoy aprendiendo. De la mano de Eduardo me ha ido de maravilla. No estoy estancada, gracias a Dios. Esto es importante, doctor. Uno no se queda estancado, sino que continúa aprendiendo y así abraza su crisis, ¿no?
Total. O sea, lo peor que tú puedes hacerle una crisis es negarla, porque le das fuerza. O sea, te doy un ejemplo. Alguien te dice, como me han dicho, estás haciendo ridículo como te cortas el pelo, como te vistes o X, lo que me digan. Right. También me han dicho de esas y de muchas otras más. Si tú no lo afrontas o lo afrontas y no lo consideras, tú lo que estás haciendo es continuar haciendo algo que tal vez no sea bueno y por el hecho de que lo tomaste como crítica, acentuarlo mucho más, hacerlo más exagerado todavía. En vez de decir, óigame, déjame ver qué porcentaje hay de verdad en lo que me acaban de decir. Puede que sea cero, puede que sea 1%, 2%, pero tú te mejoras cuando tú por lo menos corriges el 1%, el 2%, el 50%. Negarlo es lo peor que puedes hacer. Cualquier cosa que se niega es abono para que la conducta surja peor y se ponga más fuerte. ¿Alguna vez tú has pasado por alguna crisis existencial?
Me lo cuestionaba hace un tiempo, doctor, y le decía en tono de broma antes de empezar el programa que yo tenía mis crisis, que todos teníamos nuestras crisis, la crisis de los 40, de los 30, de los 20, pero yo ahora lo veo de la siguiente manera. Por supuesto, con chiste decía lo de los 40, pero es que los 40 es dependiendo de lo, como lo queramos ver. En mi caso yo digo son los nuevos 20, ¿por qué no? O son mis primeros 40. Entonces, todo depende cómo lo tomamos, pienso yo, doctor. La crisis está bien que esté allí, que esté presente y, como usted dice, reconocerla.
Claro. Y reírte de ella, reírte de ella. O sea, nada cambia. Eso es como los jovencitos que quieren llegar a cumplir 21 o que quieren cumplir 18. Y de repente llega el día que cumplen 18 y llega el otro día después de cumplirlo y tú le preguntas, ¿cómo te sientes? Igual. ¿Cambió algo? No. Sí cambió algo. Si te arrestan, vas a ser juzgado como un adulto, ya no como un niño. Entonces, eso sí cambió. Pero fuera de eso, no cambia nada. No tienes más esto, no tienes menos lo otro. Hay mucha gente que tiene 16, 17 y son muy maduros. Hay mucha gente que tiene 46, 47 y son completamente inmaduros. O sea, yo pienso que es normal cuestionarse, porque cuestionarte implica que tú descubres algo, lo mejoras, lo pules y aprendes y te sales adelante con conocimiento. Lo peor que puedes hacer es decir, no, yo no estoy haciendo eso. No, pues está loca, está. Mira lo que dijo Susi de mí, que yo esto, pues mira Daniel que anda criticándome que esto y que lo otro. No, no es así. Daniel, ¿tú alguna vez pasaste por alguna crisis de esas?
Sí, sí, doctor, por supuesto.
¿Cómo lo
manejas? Todas. Sí. 18, 30, 40, 50, todas las he tenido, gracias.
Tú eres policrisis.
Exacto, exacto. Lo importante es la consistencia, así que ellas vuelven cada 10 años. Hay que mantenerlas, hay que, como usted dice, escuchar gente como ustedes, que le, de verdad eso ayuda, y entenderlo, y asumirlo, y lo que se puede controlar, y entender que no tenemos control de nada, solo tenemos control de cómo reaccionamos a lo que nos pasa.
Eso es muy inteligente lo que acabas de decir. No tenemos control de nada ni de nadie. Tenemos control de la percepción que tenemos o cómo interpretamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, o lo dejamos que nos moleste o lo dejamos que no. Por ejemplo, hace unos meses, la persona colombiana que está en Colombia, que maneja mis llamadas durante la semana, estábamos hablando de algo y me dice, pero claro, tú tienes 70 años, tú lo vas a ver de esa manera. Te juro que yo sentí una lanza que venía así en cámara lenta hacia mi corazón. Y entró, penetró, traspasó y siguió 70. O sea, nada malo con 70, pero no estamos por ahí. Entonces, hay que entender que a los 70, a los 60, a los 50, 40, 30, 20, no es cuestión de edad, es cuestión de percepción. Y lo que hice es, en vez de dejarlo que me dañara, bueno, no creo que lo hice, porque si lo hubiera hecho no estuviera recordándolo y hablándolo, ¿verdad? Entonces quiere decir que me molestó y todavía lo sigo cargando. Pero es aceptarlo, que hay personas que me van a ver y van a decir 70, tal vez físicamente. No creo que vayan a decir 70 por mi personalidad. Mi personalidad no es de 70, ni de 60, 50, 40, 30, 20, 18. Honestamente, mi sobrina me lo dijo una vez y a mí me encantó. Me dijo, tú eres el adulto más niño que yo he conocido. Y eso me encantó, porque, o sea, nunca envejeces. Las crisis son feas. En los hombres, la peor es la crisis de los 50, que empieza a los 45 y puede terminar a los 55. Abarca eso. Yo le llamo a esa crisis la crisis del payaso, porque hacemos todas las payasadas a vida y por haber. Ahí es donde, como mencionamos anterior, donde te tiñes el pelo, te vistes más moderno, te compras los carros deportivos. Es muy fácil ver un Corvette y te aseguro que si tú miras quién lo maneja, el 95% de las veces es una persona mayor. No porque tiene los medios, porque quieren que les cambie la edad. Entonces, se buscan a jovencitas de 20, 20 y tantos años para poder acentuar que ya no están envejeciendo. Es un montón de locuras. Y de ahí dejan a la familia, se van con las otras mujeres, ya que le quitan todo lo que le tienen que quitar, vienen con colita entre piernas, tocando, pidiendo con ojitos de chivo, porque los chivos tienen unos ojitos muy tristes. Así vienen, con ojitos de chivo, de oveja o de lo que tú quieras, caídos y todo. La mujer tiene otra crisis. La crisis de la mujer se llama la crisis de la diosa plateada. Es un poquito diferente, ahorita vamos a hablar de ella. Pero ahorita tenemos a Mari, acá en California. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
Buenas tardes, doctor. Le llama María Guadalupe Orozco. Bueno, más bien ustedes me hablaron porque siempre lo escucho y es mi terapia cuando salgo de trabajar de McDonald's. Tengo aproximadamente 70 años. Okay. Y al niño este que trabaja con usted, yo lo amo, porque lo ubico como dreamer igual que mis hijos. Pero el día que comentó que su mamá nunca le había comentado que había sido padre y madre, me dieron ganas de bajarle el calzón y darle dos nalgadas.
¿Sí? ¿Tú estás hablando de Pepe?
Sí, porque okay. Uno no le dice muchas cosas a sus hijos cuando uno los cría solo, por no lastimarlos más de lo que ya los lastimamos.
Total.
¿Sí? Y total. Después dijo, es que yo nunca haría los quehaceres de la mujer ni me gustaría. Entonces yo le he dicho a mi hijo, en esta vida no se hace lo que sino lo que se puede. porque la situación uh-huh. no lo ha puesto ahí, porque lo hace, porque lo hace. Y por ejemplo...
Mira, yo tengo un problemita, Mari, permíteme un segundito. El día que a mí me enseñen un frasco de perfume, y perdón por cómo lo voy a decir, porque lo voy a decir sin pelos en la lengua. El día que me enseñen un perfume que tiene una vagina o un frasco de perfume que tiene un pene, entonces yo voy a entender que el perfume es para hombres y el perfume es para mujeres. El perfume claro. es para quien se lo quiera poner. El día que me enseñen un rastrillo para limpiar el pasto que tenga un pene, Y un delantal o mandil de cocina que tenga una vagina, entonces yo voy a entender que es para la mujer. Mientras tanto, para mí, ningún objeto tiene pene ni vagina ni ninguna otra cosa entre medio. O sea que todo es responsabilidad y todos los hijos de cualquier orientación sexual o género, lo que tú quieras, claro. deben ser responsables.
Claro. Ahora le digo, cuando él dijo, es que yo no quisiera ni pudiera. Cuando yo me vine para acá, doctor, fue porque la fabulosa figura del papá de mis hijos, que no lo maldigo porque yo lo escogí como padre de mis hijos y no me arrepiento, se fue con otra mujer, porque lo clásico de México es que en la edad del payaso ellos se quieren sentir jóvenes y abandonan todo.
Sí, sí,
se van
sí,
con
sí,
la
sí.
que supuestamente les paraliza la vista, ¿sí? Por la novedad.
¿Sí? Sí, sí, te entiendo, ¿sí? te entiendo. Entonces, y andan buscando identidad, buscan la identidad ¿sí? en la juventud de otra muchacha.
Sí, y yo como se lo dije, ¿sabes qué? Te voy a llorar, sí, y me va a doler, pero no me voy a morir. Así es que agarra tus cosas y a chinita para rápido. ¿Sí?
Chinita.
Y para no decir malas palabras, ¿sí?
No, yo sé, doctora, tranquila.
Y ya después viene y me dice, perdóname, y le digo, oye, pues, ¿quién crees que soy yo? Yo no soy Dios. Simplemente yo te voy a decir una cosa, que si tú te atreviste a arreglarme la cabeza, no te quedes en la casa, Marco. Yo la paternidad de mis hijos nunca te la voy a negar. El día que tú quieras, aquí están, porque yo te escogí como padre de mis hijos. Pero no te quedes en la casa, porque te adorno la tuya y en tu cama.
Me ¿sí? encanta. Mira, tú tienes toda razón. Yo admiro a esas mujeres que fueron madres solteras y a esos hombres que fueron padres solteros. Yo admiro a la persona que independientemente de los esfuerzos, los sacrificios, y mira que lo hacen, porque estas madres y padres solteros dejan de divertirse, dejan de
todo,
darse
doctor,
cosas para
todo.
Darle calidad de vida a sus hijos.
Hasta de tragar, hasta de hacer del baño, para no mencionar otra palabra, porque yo salía, mire, por ejemplo, el que decía que no le gustaría hacer ese trabajo. Cuando yo me vine de acá, de allá de México, yo trabajaba en oficina. Cuando vine acá tuve que trabajar en el Philly, bendito campo, porque
eso es duro.
Me dio para pagarle renta, me dio para pagarle libros, para todo, doctor.
Wow.
¿Sí?
Wow.
Y ¿sabe qué es lo que no le perdono yo a él? Que mi niño, que ahorita fue el que compró casa y es con el que vivo, tenía como 5 años. Y me decía, mami, porque a él establecieron recogerlo los fines de semana, y me decía, mami, preparo mi mochilita porque va a venir mi papi por mí. Y yo sabía que no iba a venir, doctor. Entonces le decía, hijo, tú sabes que papi tiene mucho trabajo y hay veces no puede venir. Entonces mi hijo preparaba, pero si quieres prepararla, mijo. Y ahí se quedaba mi hijo con su mochilita semana tras semana tras semana. Y cuando me vine para acá, me habló mi hija y me dice, mamá, habla con mi papá porque me está molestando, que dónde estás, que con quién te fuiste, mamá. Después de 10 años que cuando yo le metía a divorcio, él se cambiaba, doctor, para no aceptármelo y no enfrentar la realidad, porque dejó de trabajar para quitarme la pensión. ¿Sí?
Tú sabes que yo tengo una imagen muy marcada, Mari, de... porque he escuchado esta historia de muchas personas. Tengo esta imagen de un niño o niña sentada en el escalón fuera de la puerta, agachadita con la cabeza entre los brazos en sus rodillas y una mochilita a un lado esperando a quien sea que prometió venir. No saben el daño que le causan a sus hijos cuando no son responsables. Te puede gustar la de 20, 25, 30, lo que tú quieras. Te pueden gustar Fabiola y toda su bola o Vicente y toda su gente. Te puede gustar quien sea. Y tú puedes dejar a tu pareja si es lo que te da la gana. Pero los hijos no tienen nada que ver con eso. y no debemos de ser así de crueles, porque a la hora de la vejez son los viejitos que tú encuentras en un asilo, solitos en una silla de rueda, mirando por la ventana, nadie los viene a visitar y pasamos por al lado, pobrecito, qué ingratos son los hijos. No, ¿qué tipo de padre o madre fueron para que los hijos se portaran de esa manera? Ahora, hay hijos que, como decía mi abuelo, les ronca el mango, pero hay la mayoría de los hijos, si fueron queridos y se les dio atención, ahí están. Corazón, muchísimas gracias por tu llamada, gracias por tu opinión. Doloroso escuchar eso, pero ¿sabes qué? Nos hace más fuerte. Nos hace más fuerte darnos cuenta que no necesitamos a nadie para sacar a nuestros hijos adelante, y que hoy en día, cuando tú ves a tu hijo comprar su casa, o a tu hijo terminar su carrera, o a tu hijo lograr cualquier logro, tú puedes decir, yo estoy detrás de ese logro. No es el logro de mi hijo nada más, es el logro de mi hijo y mío. Y se vale decir eso. Yo respeto mucho a las madres o padres que fueron madre o padres solteras. Y a los otros, los que se dan por ahí a ser campesinos, que van simplemente sembrando semillas y se van y dejan que otra persona las cultive, yo no tengo respeto a esas personas. Mi querida Susi,
háblame. Aquí vamos, doctor. 1-800-473-3003 es el número que pueden marcar para participar al aire. 1-800-473-3003. Por redes sociales nos están diciendo esto que me parece... ¿Qué dice usted, doctor? Es mejor tener 34 con sabiduría que nunca aprender aunque tenga 70 o más. Hablando de la edad, doctor. ¿Es cierto esto?
Totalmente. O sea, la edad no importa. Lo que importa es lo que tú haces con esa edad, en lo que tú aplicas tu tiempo, en dónde entregas tu corazón, en dónde entregas tu alma, a quién compartes, a quién tocas, a quién sacudes, a quién impactas. Eso para mí es la satisfacción más grande que hay. Y eso se puede hacer a cualquier edad. Yo conozco jovencitos que son gente altruista y conozco mucha gente de 60, 70, 80 años que nunca han pensado en los demás, nada más en ellos. Pero la intención... Y yo considero que no es nada más intención. Intención debe de venir casada con acción. Primero intención y siempre tiene que seguir acción. O no pasa nada. O sea, a mí me dijeron una vez, ¿dónde es el lugar donde hay más sueños encontrados en unión? Y el lugar es el cementerio, donde tanta gente tuvo sueños, no los llevaron a realidad y se fueron a dormir el sueño eterno con esos sueños. Eso es una pérdida de vida en mi manera de ver las cosas. Cuéntame, ¿cómo vamos?
1-800-473-3003. Recuerden que ustedes pueden llamar, participar en Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro y escribir a través de las redes sociales, así como están hoy, súper atentos. Un saludo a Alicia, a Beatriz, a Margarita Pacheco, que también está por aquí muy atenta. Dice, todo se hace por necesidad, no porque nos guste. Creo que está hablando acerca de la llamada que tuvimos hace un rato y que nos compartía la historia. 1-800-473-3003, ustedes que están escuchando en este momento. Por acá agradecen a la doctora Jacqueline Lapidus por la orientación que ha dado en el tema de hoy, de que yo estoy segura muchos, doctor, deben estar pensando, ¿será que me estoy cuestionando mucho? ¿Será que tengo esta situación
existencial?
Yeah. ¿Otra preocupación?
Sí, fíjate, ¿será? Que... muchos de nosotros vamos a pasar por eso. Como les mencioné hace un ratito, el hombre es más dramático en su cambio. La mujer es diferente. La mujer empieza a cuestionar su apariencia, empieza a encontrarse las arrugas, empieza a encontrar las canas, empieza a encontrar el cuerpo que no es el mismo cuerpo que tenía, y eso la deprime. Y eso la lleva muchas veces a cirugías, a Botox, a diferentes tipos de cremas y de maquillaje y lo que sea, porque la mujer cree que si no es joven y tiene una apariencia joven, nadie la va a querer. Y eso no es así. O sea, te van a querer si te das a querer, a la edad que sea, luzcas como luzcas. Hay mujeres que nunca usan maquillaje y que la gente las adora, y hay personas que tienen muchísimo maquillaje, pero tienen una sensación de aléjate que no dejan que la gente se acerque. Yo creo que si tú estás pasando por la crisis de la diosa plateada, donde te sientes que ya no eres diosa y necesitas endiosarte con ayuda artificial, que no viene mal, si tú puedes y quieres, ahí está. Solo ten cuidado, porque es muy fácil caer en la exageración tratando de aparentar lo que ya no somos. No hay nada más ridículo, y lo digo con respeto, de esos hombres que se ponen canosos, se ponen una peluquita negra, azabache, que tú ves la diferencia, que tú ves, miras por delante y de repente sopla el viento y tú ves que es así, eso se levanta y se baja, que tú dices, oye, pero ¿te verías mejor sin eso? Aunque estés calvo, calvo no es feo, es nada más calvo. No sé, ¿tú qué piensas, mi querida Susi?
Esto que estoy escuchando, doctor, me lleva a pensar en algo que muchas veces he visto cercano de aquellas mujeres que sueñan y anhelan esa transformación que se quieren hacer porque ahora me preocupa esto y me voy a arreglar esto, pero entonces después viene otra y otra y otra. Y entonces es esa constante búsqueda que más bien viene a darle respuesta y a decir, pero ¿qué es realmente lo que estás buscando y cuál es la ausencia que estás teniendo? Esto también pasa mucho, doctor.
Sí, o sea, la cirugía plástica te va a cambiar por fuera, no por dentro. O sea, tú no puedes hacerle cirugía plástica a quien tú eres, a tu personalidad. Tú puedes aparentar algo y tú puedes atraer a hombres o mujeres o lo que sea que tú te gustaría atraer. Pero tú tienes que acordarte que antes de hacer un cambio por fuera, asegúrate que tú por dentro estés de la mejor manera posible. Hay veces, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, donde tú ves a una mujer preciosa bajarse de un carro en un restaurante y se baja el esposo por el otro lado y parece un... ¿Cómo se llaman las ranitas antes de ser ranas? Que en inglés se llama...
¿Renacuajo?
Eso. Que parecen así, tú dices, ¿cómo? Esta mujer no se da cuenta que esta cosita chiquitita, gordita, calvita, y ella alta, flaca, linda, lo que sea. Y le preguntas a esas personas y te dicen, ¿pero tiene un alma? ¿Qué hace que se vea atractivo? Y lo he visto mucho. No es lo de afuera se va con el tiempo. Y si lo arreglas mucho, te ves falsa o falso. ¿Te acuerdas del el no la Barbie, el hombre este que se llamaba The Ken? Uh-huh. Ken, que ahora finalmente se convirtió en una mujer que ya no parecía real. O sea, tú lo mirabas y tú decías, ¿de qué planeta vino esta cosa? ¿No? Entonces, llegamos a lo ridículo y como tú dijiste, perdemos la percepción de lo que es real. Y queremos más y queremos más. Y entramos en un proceso de cierta forma de dismorfia corporal. O sea, no vemos lo mal que estamos y queremos siempre mejorarnos. Y lo vemos como bonito. O sea, esos labios gigantescos, tú dices, eso no es real, ¿quién tiene esa boca? No, me daría miedo darle un beso, me haría y te absorbe, o sea, horrible ese tipo de cosas. Hay que ser natural, pero primero hay que arreglarse por dentro. Si tú estás seguro, segura, contento con tu vida, bien con tus hijos, fabulosamente bien con tu familia, alejas a los tóxicos, trabajando, responsable, buena gente, tú vas a brillar, luzcas como luzcas, tú vas a brillar. No sé. Yo pienso que hay que ser más realistas en ese tipo de cosas.
Aquí están dándole la razón, doctor. Todos están en la misma página y dicen que, bueno, con carácter, sonrisa, tranquilidad, básicamente todos pues piensan lo mismo. Y yo creo que es real. Hay cosas que en la vida no se compran y por allí hablaban incluso del plateado, de la diosa plateada, pero que el cabello es el que tiene ya plateado, pero ¿cuánta sabiduría no esconde un cabello plateado, doctor?
Oh, muchísima, no te das cuenta conmigo. Hace un tiempito atrás yo tuve que usar unas hormonas porque yo también paso por cambios y me puso el pelo negro. Y la gente me decía, ay, ¿te lo estás pintando? No, se me puso negro. Y me veía ridículo, me veía como una persona de mi edad. Entonces, cuando me dejé las canas, me sentí tranquilo. Cuando acepté que las canas siempre dicen que son señales de sabiduría, así que yo soy sabio hasta más no poder, son señales de, para mí, las arrugas y las canas implican que has tenido la fortuna de vivir hasta cierta edad, donde hay personas que han muerto a los 17, a los 24, a los 28. Si tú tienes canas y arrugas, es porque tú has vencido eso y has vivido más. Hay que estar agradecidos por la bendición de haber vivido la vida hasta donde la viviste. Entonces, yo no tengo que taparme canas. Mis arrugas siempre van a estar ahí. Mis imperfecciones siempre van a estar ahí. Yo no las veo. Si los demás la quieren ver, es asunto de ellos. Yo esperaría que no, porque no tiene caso que estén diciendo, ay, la nariz de este hombre, ay, la papada de este hombre. Ahí está. Tómame o déjame. Pero ahí está. Pero canas, las canas las tengo desde los 9 años, así que no hay nada que pueda hacer con eso.
Bueno, doctor, por aquí entonces vamos a empezar a acumular canas y yo estoy segura que Daniel también, pero la próxima semana vamos a estar por aquí con canas o sin canas para recibir las llamadas que ustedes hagan en cualquier momento al 1-800-473-3003. Doctor, un gusto acompañarlo.
Igual, Susi, igual contigo, mi querido Daniel. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus vidas, sin cirugías plásticas, cada piedra se convierte en flor. Pásenlas bien, la quiero un montón. No olviden de regalarnos su like y compartir. Nos vemos la próxima.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
No busques más.
Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación.